Bueno, hablamos del tema de las cepas. No sé si está bien dicho cepa. Alguien me dijo, bueno, no son cepas en realidad, pero bueno, popularmente le decimos a esto de lo que es la cepa brasilera, la del Reino Unido. Son muy distintos de lo que hemos estado viviendo aquí en la Argentina con las cepas del coronavirus.
Bueno, mira, lo primero es reconocer la diferencia que hay entre una variante y una cepa. Ajá. La variante es, por ejemplo, si vos tenés una pared de ladrillos rojos y a algunos ladrillos rojos le pones ladrillos blancos, después la pared sigue siendo la misma, uh-huh. pero es una variante de la pared. Ajá. Ahora bien, si vos la pared la cambiás por una reja, uh-huh. sigue siendo una divisoria, pero ahora es una cepa. Ajá. Entonces, cuando los cambios en el virus son muchos, son cepas, y cuando los cambios son mínimos, son variantes. Ajá. Lo importante, más que nada, es que si un virus tiene muchos cambios, puede producir síntomas diferentes, puede contagiarse en forma diferente. En el caso de estas variantes, la Inglaterra es más contagiosa, pueden ser más mortales, que en el caso de la variante de Inglaterra es más mortal, puede no responder a la vacuna, etcétera. Entonces la importancia es que cuando uno habla de cepa es porque los cambios son más profundos. Uh-huh. Cuando uno habla de variante, los cambios son mínimos. Nada más que eso.
Claro.
Y sí, hay diferencias en la forma en que se están comportando, y lo que hay que hacer es extremar las medidas de precaución hasta ahora y ver cómo evoluciona el tema de las vacunas. Uh-huh. Eso es todo lo que uno puede hacer por momento. Y lo que otro que se puede hacer, que se hace mucho en Inglaterra, pero Inglaterra es el número uno en nivel de secuencia molecular de virus, es cuando una persona se infecta, ver cuál es la variante que esa persona tiene. Eso te permite, primero que nada, saber si, bueno, lo que dijimos, cómo se va a comportar el cuadro clínico. Eso es una cosa. Y lo otro, te permite hacer un rastreo de dónde viene la variante.
Claro.
Porque si entonces vos podés hacer un rastreo para aislar mejor los pacientes. Esas son las ventajas que tiene. Y el gran riesgo es que algunas de estas variantes o cepas se desvíen tanto del origen del virus que haya que hacer una nueva vacuna.
Claro. Así que bueno, vamos a tener que seguir muy de cerca esto, ¿no? Porque esta es la otra pregunta que viene en rigor. ¿Las vacunas que nos estamos poniendo, que nos van a poner este año, estarán preparadas para enfrentar esta nueva variante?
Yo diría que hasta ahora es muy pronto decirlo. Yo creo que hay que seguir, como se dice en inglés, business as usual, ¿no? Seguir trabajando como todos los días, seguir haciendo lo mismo, con mucha prevención. Y ver, yo ayer en un video daba un ejemplo de si, por ejemplo, si una persona se vacuna y cumple su esquema de vacunación y después se infecta, una pregunta natural es si se infectó por el virus que la vacuna suponía lo iba a proteger, y por lo tanto es solamente un problema de efectividad de esa vacuna, que puede ser, porque la efectividad no es 100%, o es una nueva variante,
claro.
Una nueva cepa. Entonces, esa es la importancia que tiene. Parece un poco académica al principio la importancia, pero después tiene consecuencias, porque si la vacuna no protege por un lado, y por otro lado, eso no lo sabemos todavía, y por otro lado es más grave, tiene consecuencias, ¿no? Porque va a haber más infectados, va a haber más gente en el hospital, en los sanatorios, ya de todo el mundo que ya hay, de toda la gente. Entonces, hay que estar preparados para eso.
Nosotros, charlando con el responsable de salud municipal, el doctor Pichi, le comentaba yo que habíamos notado que, por ejemplo, aquí en un pueblo chico donde podemos ir viendo cómo se fueron dando los contagios, hay situaciones, por ejemplo, una en particular o dos de grupos de contagios que se dieron, que fueron letales, o sea, murieron personas, la gente que fue afectada estuvo muy grave, las complicaciones fueron muy, muy importantes, y otra gente que se contagió en determinados otros lugares fue como un resfrío más, con un poco de dolor de cabeza, algunos con problemas con la pérdida del gusto, pero no mucho más. Es como que hay alguna característica que tuvo ese nivel de contagio o eso que generó ese contagio, ese grupo de contagio, que lo hizo mucho más letal que al otro. Esto se tendrá que ver con alguna modificación. Muchos decíamos, tendrá que ver que la, dice una característica que me hizo que la gente que contagió, o sea, el que contagió primero, estaba como bastante complicado. O sea, era una persona que tenía muchos problemas y fue como que ese contagio fue como muy agresivo. Estas diferencias, ¿estamos hablando de distintas cepas o variantes o simplemente fue una casualidad que fueron muchos casos graves en el grupo? ¿Qué opina usted?
Eso es bien conocido desde el siglo pasado, se llama fórmula de Koch. Koch, que fue el que descubrió el bacilo que produce la tuberculosis, hizo una fórmula. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, él veía que había pacientes que estaban en contacto con tuberculosos que no se infectaban y había gente que sí contraía la tuberculosis. Y uno de los factores fundamentales es el inóculo. Es la cantidad de virus que le entra a ese grupo. Es probable que en esa fiesta que vos mencionabas, o en ese grupo que hubo muchos contagios y graves, tiene que haber estado en mucho movimiento, muy poco movimiento de aire dentro del lugar, tiene que haber sido un lugar cerrado, o tiene que haber estado gritando o cantando muy cerca. Conozco casos de gente jugando al truco, que se han contagiado en la misma mesa. Entonces es la cantidad de virus que te entra. Por eso el barbijo es tan importante, porque el barbijo lo que te hace es dos cosas. Primero, impide que salga el virus de tu garganta hacia el aire y contagiar a otros. Eso es fundamental. Y segundo, impide que también vos aspires partículas que vienen del otro. Entonces lo que hace el barbijo es disminuir la carga viral. Yo creo que lo que ocurrió en esos dos ejemplos que vos das no es una diferencia en variantes y cepas, porque primero que no existían todavía las variantes, y segundo, eso está bien descrito de hace más o menos 100 años, que es la cantidad de virus que la persona... Por ejemplo, si yo tengo un paciente y le pongo una bacteria en la garganta, probablemente el sistema la barre a la bacteria y no pasa nada. Pero si le pongo un centímetro cúbico de bacteria, probablemente agarre una neumonía.
Claro. Entonces lo importante de cuidar, de tener ventilado, esto reable un poco, para reforzar un poco estas medidas, ¿no? De la buena ventilación, el uso del barbijo, de una buena distancia, en lo posible con al aire libre, para evitar los lugares cerrados, nos va a favorecer un poco para emprender la lucha.
Exactamente, esas son las recomendaciones actuales, y creo que hasta ahora no lamentablemente la ciencia se va moviendo rápido, pero no tan rápido como para dar otro tipo de respuestas, ¿no? Por ahora.
¿Y en tiempo cómo lo ve lo de la vacuna? Digo, porque yo sé que en Argentina siempre es todo muy improvisado, siempre falta, ¿no? No tenemos mucha certeza, pero creo que todos los países están teniendo alguna complicación con la distribución de las vacunas. Pero este año 2021... ¿cómo lo ve usted en cuanto a plazos? ¿Cómo lo vamos a estar? ¿Cuándo podremos tener una vida medianamente normal?
Y bueno, como se ve desde afuera, ¿no? Pues yo no estoy adentro, no conozco los detalles sobre cómo son las negociaciones con las vacunas y todo eso. Las vacunas, en algunos lugares no va a haber vacunas por años. Eso lo vengo diciendo hace mucho, porque es una cuestión de producción de vacunas, ¿no? Eso pasa en todos los países. Luego está la distribución de las vacunas, que también hay que tener todo un sistema aceitado de distribución, de manera que lo otro que en el hemisferio sur se viene el invierno, y eso, la falta de vacunas para el coronavirus puede llegar a producir una ola de infección más importante de la que hemos visto, ¿no? Pero los modelos, hay modelos matemáticos, logarítmicos, que ven un crecimiento logarítmico en algunos lugares exponencial, lo cual puede llegar a ser muy peligroso. Lamentablemente esa es la situación al momento. Sería bueno tener vacunas para todos lo más rápido posible, pero mucho depende de la capacidad de los distintos países para producir la vacuna y luego para comprarla, distribuirla. Hay muchos factores involucrados, no solamente una cuestión política, sino que es una cuestión de infraestructura también, yo creo.
Tengo poco tiempo, doctor, pero el tema de la vacuna rusa no se conoció mucho. No sé si tuvo mala información, si no estuvo bien presentada la data o si hubo alguna pata política que por ahí complicó. Pero ¿es buena? ¿Qué data tiene el mundo médico de ella?
Yo tengo muy pocos datos de eso, la verdad. Muy pocos datos, porque no se han, como yo, no se han dado a conocer datos. Son gobiernos, junto con el gobierno, son gobiernos más secretos que tienen, son de imponer más, vacunarte, porque yo te digo que tenés que vacunarte y punto. Si tiene otra forma de hacer, de manejar la población que es diferente a la que tenemos en otros países. No se ha dado a conocer. Acá los debates científicos para la aprobación de vacunas son públicos. Se pasan por YouTube en forma, o por Skype, por Twitter, por Facebook, en forma libre. Cualquier persona puede ver cómo los médicos debaten si la vacuna va a ser aprobada o no y qué efectos secundarios tiene. Es menos secreto. Siempre hay datos confidenciales que preservar y que se hay que respetar, datos de patentes, etcétera, porque cuando no se puede jugar con la salud de la población, hay que dar a conocer cuáles son. Yo no desconozco cuáles son los resultados de la vacuna rusa.
Así que tendremos que tener una prueba de fe, en definitiva, de que las cosas salgan bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, no le quitamos más. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el ET39.
Chao, viejo, un abrazo. Saludos a la gente de la radio.